Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Ahora vamos a hablar de un libro que salió no hace mucho y que vamos a darle primero la bienvenida a su autora, Lourdes Silva. ¿Cómo andas, Lourdes?
Bien, muchas gracias, Pablo, por la invitación.
Andas bien. Lourdes Silva es magíster en literatura... estudió. Estudió magíster en literatura contemporánea, es psicóloga, licenciada en filosofía y diplomada en estética y filosofía del arte. Es algo que llama la atención porque, digo, magíster en literatura, psicóloga, filosofía por otro lado y diploma de estética y filosofía del arte. Y trabajas, dice acá, como docente universitaria, como investigadora, curadora y artista.
Así
¿Y escritora
es.
No dice?
No.
El libro no dice que es escritora.
Bueno,
se engloba en artista.
Exacto.
Se engloba en artista,
sí.
Claramente. Metal se llama el libro, está editado por Pez en el Hielo, con ese formato que ya nos acostumbró Pez en el Hielo, son libros pequeños y muy elegantes, hay que decirlo, ¿no? Con muy cuidada la edición. En general tienen también, obviamente... tienen un límite de páginas, siempre están en torno, no sé, salvo que sean de poesía, que no tienen muchos, en torno a las 100 páginas, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, tienen algunos libros un poco más extensos.
Sí, algunos sí, ¿no? Papeles Suizos estaba
Exacto.
viendo, de José Arenas, capaz.
Sí, el de Machado también. Pero sí, esta edición fue bastante cuidada por los dos editores, por Daniela y por Gonzalo, y por mí muy especialmente, porque intervine en varias de las etapas de edición, en el diseño de la tapa, en la maquetación, en la diagramación, en las fotografías internas, en la corrección que la hizo Ana La Roca, con quien yo he trabajado varias veces, pero bueno, sí, intervine sutilmente y elegantemente en varias de las instancias que requiere el desarrollo de un libro.
Claro, pero te metiste con todo, ¿no?
Sí.
Porque, no, muchas veces no es lo habitual. Digo, por ejemplo, yo cuando mando un libro, generalmente, me echan y no me dejan entrar y punto, ¿no?
Sí.
Eso es lo habitual, digamos, ¿no? O sea, a veces uno opina sobre la tapa y otra vez no tanto, ¿no? O sea, es lo mismo el título, pero después parece que, bueno... Pero también es cierto que este no es el típico libro de narrativa o de prosa poética, sino que aquí hay muchas ambiciones, ¿no? Hay muchas, no sé si decir muchas disciplinas, pero bueno, tiene que ver con todo esto que decía en la presentación, ¿no? O sea, sos en filosofía, ¿no? En estética y filosofía del arte, psicóloga, literatura contemporánea.
No
es una buena mezcla. Y aparte, otro detalle que no hablamos, como artista visual también ejerces muchas veces curadurías, que también es como otro nivel dentro de la creación. No es, ordenar la creación de otros para generar otra creación, ¿no?
Exacto, o la propia. Sí.
Sí, que eso es más difícil, tener una mirada curatorial sobre uno mismo, ¿no?
Sí, bueno, este libro es un libro bastante curado por mí. En el sentido de que también supone ser como un ensamblaje de registros textuales muy distintos, porque cabalgan como entre el ensayo, la condición como más poética y hasta una poética un poco concreta por momentos, y una dimensión mucho más narrativa, infantil y como muy suave. Y todo eso como que construye este espacio que es Metal. Yo pienso este libro como un espacio, como un espacio que yo practico a diario, que es esa hibridación de campos disciplinares, de intereses, de afectos. Entonces, de alguna manera, Metal es una especie de síntesis o de piedra en donde confluyen todos estos intereses y agencias y problemas.
Pero yo te veo, no sé por qué, te veo más, del campo de la poesía, no sé por qué, o quizás también porque te veía a veces en La Ronda, o sabía que, ¿no?, de Martín Varela Matos, en fin, no sé.
Bueno, en realidad, hace algunas semanas volví a leer a La Ronda después de 10 años.
Chao.
Creo que la última vez que había leído tenía 21. Fue como una experiencia bastante curiosa. Hacía bastante tiempo que no leía en público, y considerando que Metal es un libro muy sónico, en uh-huh. donde yo recomiendo leerlo como en poniendo voz en voz, uh-huh. claro. Pero sí, durante bastante tiempo escribí poesía y luego lo abandoné. Pero es algo que subyace la mayor claro. a todas las cosas que hago. Leo claro. mucha poesía claro. Y leo mucho teatro desde niña. Uh-huh. Siempre me interesó como el teatro leído, digamos, como uh-huh. esa experiencia. No tanto a veces la representación teatral, pero sí me gusta muchísimo
qué raro, te gusta más leer teatro que verlo representado, sorprendente.
Bastante.
Mirá vos. Bueno, pero aquí, en este caso, en Metal, bueno, vos dijiste es un espacio, pero para mí, digamos, como lector, yo lo vi mucho más cercano a una especie de prosa poética por momentos, uh-huh. ¿no? Prosa poética que, en el sentido que, digamos, una prosa poética puede narrar, este libro narra, claramente, ¿no? O sea, pero uno puede leer algo de Marosa y Giorgio, también están narrando, ¿no? Uh-huh. Y sabemos igual que es prosa poética.
Sí, la intención es narrativa, uh-huh. ¿no? Es el desarrollo de un suceso. Obviamente que ese suceso no está narrado o documentado con cierta linealidad, si se quiere, uh-huh. sino que está como hipertextualizado, como si pusieras caída en Google uh-huh.
Todos los links, sacaría links para un lado, para el otro,
exacto.
para el otro. Está en torno a una caída y hay una caída que sufriste vos.
Sí, exacto.
O sea, hay una cuestión autobiográfica que, digo, también yo me puse a pensar, ¿qué pasa a aquellos que no saben ese detalle? Porque es como central, es el tema de una caída que tuviste, un accidente, Lourdes
sí.
Silva.
Pasan cosas muy curiosas cuando no saben que tuve ese accidente. Por ejemplo, la otra vez me entrevistaban y no tenían claro lo de ese accidente y habían como leído un libro distinto. Eso me parecía muy particular.
Claro.
Yo tuve un accidente, sí, en 2016. Me caí, me fracturé la columna. Uh-huh. Y bueno, desde ese momento tengo una prótesis de titanio.
Titanio, lo mencionás, sí. Lo
exacto,
mencionás. Sí,
que sí. es este noble material.
Sí, que es más menos pesado también.
Exacto, es uh-huh. liviano.
Sí, es liviano.
Y se amalgama muy bien uh-huh. con la estructura ósea. Y bueno, y eso como que generó, digamos, esa caída que aparece ligeramente retratada en el libro, era algo que a mí me inquietaba bastante a la hora de escribir. Es uh-huh. decir, cómo escribir algo que está cayendo. No solamente describirlo, sino escribir esa operación de algo cayendo, ¿no?
Y esa experiencia tuya. Porque también en un momento parece que se está describiendo, o sea, la experiencia que es en milésima de segundo.
Sí.
Pero parece que se cuenta.
Sí, bueno, en realidad en las primeras hojas hay un intento de narrar como esa uh-huh. el instante preciso uh-huh. En que me estoy cayendo uh-huh. y el cúmulo de estímulos que estoy recibiendo en ese momento uh-huh. y de estímulos que estoy perdiendo en ese uh-huh. momento. O de las sensibilidades que voy perdiendo a medida que me voy acercando al suelo uh-huh. Y algunos miembros y algunas partes del cuerpo se me van durmiendo. Es como uh-huh. es de un estado de acción máxima, que era el que yo estaba desarrollando, pues estaba desarrollando un proyecto artístico y una expedición, digamos, artística, a un estado de pasividad total.
¿Perdón, eso fue en Casa Mario?
Sí.
No. Ah, porque al final se lo dedicás a Casa Mario.
Sí,
¿no?
le agradezco esos años de trabajo, uh-huh. sí.
¿Te caíste porque se derrumbó algo o qué?
Me caí porque se abrió un trozo de suelo.
Por
digamos.
Eso digo,
sí.
se abrió el suelo a tus pies.
Exactamente.
Se abrió el suelo a
sí.
tus pies.
Entonces fue algo bastante inesperado, mm. insólito.
Tremendo, sí, sí. Y aparte está la caída y también de alguna forma se quiere esa caída como que no se detiene y también continúa después en la hospitalización también, ¿no?
Exacto.
O sea, sigue una caída.
Sí, es como todo, son como...
Y el proceso de rehabilitación también.
Exacto.
Que todo esto que estamos diciendo no aparece tan específico, pero aparece, digamos,
sí.
¿no? La piscina o...
Exacto, uh-huh. sí. En un momento Metal no se llamaba Metal y se llamaba Instrucciones para dejar caer uh-huh. y tenía también la intención de ser una pieza teatral, una especie de conferencia performática que no lo estoy... digamos, olvidando como proyecto.
Uh-huh. Pero digamos, perdón que te interrumpa, sí. pero digamos, desde el pique, la idea es un espacio atravesado por distintas artes.
Exactamente, sí. Y además, en eso que vos comentabas de que durante el libro se ven como los distintos procesos de esa caída, uh-huh. también estaba muy interceptado por una serie de lugares que yo comencé a visitar después de accidentarme y de varios viajes que tuve posteriormente, mis primeros vuelos en avión posteriores al accidente, y cómo toda esos ecosistemas también fueron permeando un poco mi cuerpo, ¿no? En qué sitios mi cuerpo se sentía mejor y en cuáles no, ¿no?
O sea, hay un viaje a Salto también, por ejemplo, ¿no?
Hay un viaje a Salto, mi papá es de Salto. Yo iba de niña a Salto bastante y a Tacuarembó, de donde es mi mamá. Y luego hay algunos otros lugares, como Rostock, una ciudad al norte de Alemania, en donde estuvimos trabajando con un proyecto muy grande, que se llama Territorio Específico, un grupo de artistas y curadores, el año pasado, sobre el Báltico. Y también hay varias referencias a esa ciudad, que tiene algunas relaciones un poco espejadas con cierta cuestión de la bahía de Montevideo, que también es algo que aparece mucho en el libro. Y después aparecen algunas regiones de España, especialmente del norte, de Asturias y de Galicia, que es de la zona donde es Paul, mi compañero, que estuvimos como habitando bastante algunas aldeas y trabajando también por allí. Entonces todos esos lugares interceptan ahí esa caída.
Claro, aparecen, digamos, como agregados. De alguna forma, en ese eje que es la caída. También la contratapa está hecha por Fernando Foglino, que comparte como vos las dos condiciones, ¿no? De artista visual y la de escritor, ¿no? En el caso de él, bueno, poeta, bueno, es escritor también, es cuentos. Y él dice, por ejemplo, dice, mediante asociaciones que son verdaderos hallazgos, nos enfrentamos al conocimiento de los límites, las medianeras, sus restricciones, abordamos lo que nos rodea sintiendo su peso, metiéndonos adentro, ¿no? Y dice, Metal es un libro extremadamente placentero, grácil, aunque su hilo conductor trate de una feroz caída. Y ahí agrega una frase que me sorprendió, que dice, como primer libro, este es tu primer libro, es un libro de comienzos y no de finales.
Sí.
Esa frase me sorprendió, y bueno, pero puede ser, si digamos que también sean, así como dijiste que esa caída estaba como linkeada con muchas cosas, también da la impresión que este libro como que tira otras líneas para afuera, ¿no?
Sin duda, sí. A mí me gusta mucho como diseñar esa clase de objetos, o en el campo de las artes, o cuando diseño mis clases, como que todo sea algo abierto, que lance otras posibilidades, o que tenga fugas muy diversas. Yo creo que sí.
Perdón,
que
¿y clase de qué? Perdón que te interrumpa.
Trabajo en la licenciatura en Diseño, Arte y Tecnología de la Universidad Dort, y ahí doy varias asignaturas como Arte Contemporáneo, Cibercultura y las asignaturas de proyectos, de proyectos finales, y todo lo que son el campo, digamos, el área de Historia del Arte, Arte Estética, Cultura y Comunicación, ese tipo de cosas.
Bueno, te interrumpí, perdón. Y vos te estás diciendo que hasta en tus clases vos hacías objetos o digamos fomentás esa arborescencia,
sí,
digamos, ¿no? Que las cosas tengan distintos, que no sean lineales en una sola dirección.
Sí, me resulta muy fascinante el pensamiento así como de la madeja, del bordado, de la cosa como enmalezada. Me parece que es contemporáneo.
Contemporáneo, es como el patchwork, ¿no?
Digamos que es muy difícil habitar esta contemporaneidad sin confusión y sin un pensamiento en red. Hay algo de las taxonomías que está un poco en crisis, entonces, bueno, una de esas maneras es como construir estos objetos un poco simbióticos y extraños, ¿no? Pegajosos.
No, y aparte que todo se venga como por acumulación y por, y digamos, obedeciendo a una orden o a un orden que a veces escapa al propio creador.
Sí, y todo tiende a volverse por momentos un poco anónimo también, ¿no? Uno pierde un poco
el poder sobre esas cosas. La autoría también, ¿no? Porque esto está atravesado. Y bueno, esto tiene fotos también adentro.
Sí.
Y los textos también, yo dije que pueden ser prosa poética, pero bueno, hay textos grandes, pero de repente están cortados con un ritmo de frases muy, pero muy cortas, ¿no? Muy breves. O sea, textos que son, por ejemplo, a ver, por ejemplo este que dice aquí, este es muy cortito, que dice, todas las cosas que veo están quemadas. ¿No? O por ejemplo, aquí dice, un secreto es una caja negra, una ambulancia, sonrían, digan whisky, disparo. Este es un texto muy breve, ¿no? pero de repente aparece este texto que dice así: cuando no puedo dormir, la mayoría de los objetos que pienso no tienen razón suficiente que explique su existencia. Pierden singularidad e ingresan en una red viscosa. Se vuelven círculos de saliva como las palabras olvidadas. Se queman como espirales en una noche de calor con mosquitos. Noche macerada con base en el aroma tóxico de la pulverización del crisantemo. Estar haciendo espirales en la cama con los de Smithson en la tierra, hago palabra a los huesos como los cables por los que pasa la electricidad del techo. El cable azul neutro de toma de tierra, el cable marrón de la fase, el negro que se ve en la mayoría de los aparatos, el blanco a todos los transformadores y el rojo de carga, como la sangre. ¿Qué es Smithson?
Robert Smithson es un artista que yo admiro muchísimo, uno de los iniciadores del llamado Land Art. Y él tiene...
Mencionás varias veces lo de Land.
Sí, porque es Land Art. Bueno, en realidad es una corriente dentro del arte contemporáneo que es que empieza a trabajar como si fuera una especie de site specific, pero en territorio, ¿no? Desarrollando obras en tierra, digamos. Y esta alusión que yo hago a Smithson es a una obra que es el Spiral Yeti, que es una gran espiral que hace en una región de Estados Unidos, pero además siempre fui como muy fascinada de su pensamiento en torno a la práctica artística en territorio y a su pensamiento metafísico y a la relevancia que él le da a la caminata y al practicar el espacio para producir una espacialidad nueva o para proyectar una espacialidad nueva desde el campo de la arquitectura y del campo de las artes. Entonces Smithson es como que me sobrevuela mucho.
Es como que tiene que caminar mucho, pero sin embargo aquí, en el otro texto, que era en realidad que lo había marcado, era el otro texto, había marcado, no sé por qué leí este, porque era más corto, ¿vos? Dice, el cuarto se vuelve una sala de látex negro, claustrofóbico, reverbero sobre cosas que son y no son al mismo tiempo, aparecen mientras están desapareciendo. Es básicamente un golpe a cierta metafísica esencialista, a la tontería yo, no yo. Y eso también yo lo leía como la caída también, ¿no?
Sí.
La caída donde todo va apareciendo y desapareciendo.
Exacto, sí, y a esa cosa un poco cyborg que sobreviene una vez que uno tiene un accidente de estas características y que tiene un material que es exógeno, que empieza a ser parte de su cuerpo.
Acá dice, por ejemplo, la máquina para hacer el corsé de yeso es un andamio. Te cuelgan, te encuentran la posición, te estiran. Dos hombres te abren el cuerpo.
Sí, es un andamio. Es una máquina muy terrible cuando te hacen un corsé de yeso. Sí, el accidente aparece de formas como muy distintas, yo creo. Y a mí me gusta mucho como pensar... la geometría de los lugares y de los objetos y de cómo eso se empieza a ensamblar conmigo.
Y ¿no? Sobre todo porque aparece lo que dice un poco Foglino en la tapa, el conocimiento de los límites, de las medianeras, todo. Es lo que acabo de leer yo, ¿no? Que aparece y desaparecen esos límites.
Totalmente.
Digamos. Por eso esa metafísica es más fácil todavía de creer.
Claro, exacto.
¿No? Porque las cosas no son tan contundentes.
Exacto. Hay un texto de Ita Steriel que a mí me gusta mucho, que ella habla de la crisis en la perspectiva lineal y que una de los momentos que pone en crisis la elucubración de la perspectiva lineal, así como renacentista, son los momentos de caída. De caída de los grandes relatos, de caídas de un objeto. Hay un momento donde la geometría del espacio se pone en crisis.
Interesante.
Y es un texto muy bonito, que está en un libro de Ito, traducido por Caja Negra.
¿Y cómo se llama ella? Ito.
Ito Steriel.
¿Y de dónde es?
Ito Steriel es alemana, pero si no me equivoco tiene...
Ito Steriel.
Ito Steriel.
Sí. Mirá,
tiene,
y tiene que ver con la crisis de los macrorrelatos y con cuando hay un cambio, ¿no? Una transición donde lo viejo cae y lo nuevo todavía no aparece.
Exactamente, ¿no? Sí, algo así.
Y un poco también era el viaje de metal de este libro, ¿no? No es el viaje de metal.
Total, sí. De hecho, a mí me gusta eso que dice Fer, a quien siempre le agradezco porque es una persona, es un gran amigo y ha sido una persona muy cercana al libro. Yo creo que además de que es un libro de comienzos, un accidente muchas veces es un... Un comienzo, sin duda.
Sí.
Fatal por momentos, pero sí. Increíble, ¿no?
Sí, y digamos, también yo supongo, digamos que es un accidente, no es más que una gran dramatización de lo que nos pasa a todos los días.
Exactamente.
Que estamos comenzando y terminando todos los días.
Uh-huh. Sí.
Lo que pasa es que estamos naturalizándolo y por la cuestión cotidiana ni nos damos cuenta.
Sí, hay algo de eso, uh-huh. Sí.
Pero también hay una frase que, y vamos a terminar esta, que decía el hebrero un día citando a Oscar Wilde. Era uh-huh. De Oscar Wilde. La frase es de Oscar Wilde. Pero viene una hora que dice, todo aquel que quiera vivir 1000 vidas, tenga en cuenta que va a tener que morir 1000 veces.
Ajá, me gusta.
Y tiene que ver con esto, ¿no? El cambio. Lourdes Silva, Metal. Este libro, reitero, es editado por Pez en el Hielo, un libro oscuro, negro, porque es bastante negro, digamos la tapa, pero es muy elegante, che, muy elegante. Y nada, esto obviamente está distribuido donde lo distribuye Pez en el Hielo.
Exactamente. Así, ¿no? Escaramuza, si no me equivoco, y ellos
no,
mismos.
Pero no, y en otros lados también, sí, hay muchas librerías. Ahora no me acuerdo todas, pero sé que no es solo en Escaramuza.
Bien.
Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, muchas gracias a vos, un gusto.
Mañana, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Ya les dije, vamos a estar compartiendo con ustedes mañana martes bocaditos y canapés. Lo hicimos ayer y lo vamos a pasar mañana. Que lo pasen muy bien.